Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones día jueves. La mesa está bien coja porque Claudia Maluanda está en sus menesteres de edición de la revista de la CAP para alistarnos con el ejemplar del mes de enero, que a los que somos suscriptores nos llegará por ahí los primeros días y lo disfrutaremos pasadito el año nuevo. Y nuestro amigo Pérez Tuesta, tenemos como de costumbre el busto de bronce de Pérez Tuesta por aquí, y los menesteres universitarios lo tienen bastante consumido, pero siempre está presente. Esto no significa que yo hoy día vaya a hacer un monólogo mirándome al espejo como en una suerte de terapia automotivacional ni nada que se parezca, sino que tenemos hoy día a dos grandes contertulios. Tenemos por un lado a nuestra amiga Ángela Villaseca, que siempre trabajando silenciosamente la culpable de algunos de los grandes invitados que hemos tenido en la Mesa Coja. Y por otro lado a Bernardo Serrano, experto en coctelería. Y ese es el giro del programa de hoy, en pleno calor, después de este sol fuerte que hemos tenido en Santiago, con estas noches que no baja la temperatura, estamos en plena época de coctelería. Así que bienvenida Ángela, bienvenido Bernardo.
Muchas gracias.
Bueno, el gusto es mío de tenerlos acá. Y siempre en la Mesa Coja, ya en temporada primavera-verano, le dedicamos un par de programas a la coctelería.
¿Por qué no con este calorcito?
Claro, y fíjate que esta temporada de la Mesa Coja, este año, que ya vamos en tercer año con el programa, hemos hecho más programas de coctelería de lo habitual, y hay varias explicaciones. Primero, las tendencias. Segundo, el aumento de propuestas, una oferta más agresiva, el hecho de que el consumidor también esté buscando cócteles más sofisticados, y ahora, bueno, por la estación del año, que todos vamos locos a la coctelería. Cuéntanos, por favor, Bernardo, tú, en perspectiva de experto en coctelería, ¿qué tendencias, qué conceptos nos podrías dar? ¿Hacia dónde va la coctelería hoy?
A ver, muchas gracias primero que nada por lo de experto. No sé si me lo merezco tanto, pero se agradece el título. Nosotros hemos hecho el festival, que vamos a ir detallando un poco más adelante, y hemos visto que la tendencia de la coctelería ha estado muy hacia la premiumización del consumo, hacia el cóctel más en una copa, el cóctel más como distinguido, en el sentido como que realmente a lo mejor no te vaya a tomar 25 piscolas, pero te vaya a tomar dos cócteles que son distintivo y que te vaya a posicionar de una manera distinta a lo mejor frente a la gente que te mira, y también frente a tus mismos propios gustos que estás explorando.
Ahí tenemos la primera nota. El consumidor chileno está saliendo de la piscola y del combinado con blanca.
Claro, claro.
Cosa que algunos aplaudimos en nuestro fuero íntimo.
Yo creo que los tres que estamos sentados aquí, probablemente hoy día, mañana, visitaremos nuestra fiel piscola blanca o piscola negra.
Yo soy gran agradecido de que la oferta de pisco, algunos actores de la industria te lo dicen fuera de micrófono, los que aprendimos a tomar a principios de los años 90, tomamos el peor pisco de la historia de la industria.
Probablemente.
El consumo se disparó y se comercializaba cualquier cosa. Y hoy día, en estos días, en esta época, hoy, estamos consumiendo los mejores piscos de la historia de la industria. Un cambio brutal en 20 o 25 años. Y a mí, los piscos de alta gama que estamos consumiendo hoy, la verdad que con un par de cubos de hielo que no sean de agua de la llave, por cierto, para no perturbarlo, y con un chorrito de agua filtrada, me encantan. Y si son piscos de gama media, un poquito de una rodajita de limón, o bien un poquito jugo de mandarín, alguna cosa, y viva el pisco.
Sí,
o sea,
no.
Si lo que detesto es la piscola con pisco malo.
Bueno, ese es un buen punto. El tema de la premiumización, como te digo, yo creo que está bien potente y ha influido no solamente en el pisco, sino que en todas las categorías de destilado. Pero el pisco también ha tenido con esa premiumización justamente una apertura a que también está la piscola, y por supuesto la piscola es el cóctel nacional, tal vez. Ha habido una premiumización que tú has tenido como dices tú, un consumo a lo mejor solo. Ha habido personas que prefieren ese consumo con hacerse un mejor y mucho más rico, a lo mejor pisco sour. Pero al final, el consumo de destilado y de bebestible en general, tienen todos un mismo lema. Cada uno lo consume como a uno le más le gusta. Claro. O sea, yo no puedo decirte nada porque a la Ángela le encante un pisco de 12 años de guarda con Coca-Cola, porque no, si es lo que le gusta tomárselo, yo no encuentro que esté malo en ese sentido. Ahora, si lo tuyo es descubrir más sobre el pisco y entender más y sentir más las notas del pisco, los sabores, bueno, claro, obviamente, como dices tú, un buen pisco, tomárselo con hielos también es exquisito. Al final, todos los tragos, todos los destilados, tú los tomas de la forma que a ti más te guste.
Y bueno, tú, Ángela, vienes llegando de Europa tras una larga temporada de estudios de posgrado. Uh-huh. Cuéntanos qué tendencias viste allá en la coctelería.
Allá está el Aperol, en todos lados, en Italia, todo el mundo consumía Aperol. Y también el tema, lo que no vi allá fue el tema del Ramazzotti Rosato, que aquí en Chile está muy, todo el mundo lo está tomando.
Está entrando fuerte.
Pero me llamó la atención que no hay tanta coctelería como hay acá en Chile.
Son más sencillos. Sí. En general, el bitter, algo del género bitter con algún agregado. Por ejemplo, el Aperol es curioso, pero el Aperol hace 10 años atrás era visto como algo de viejo. Y la campaña comercial para meter el Aperol en el consumo juvenil a nivel mundial fue muy exitosa, pero uno ve algo de historia en la coctelería y el spritz con algo espumoso o el spritz con vino blanco, que era lo más habitual en el norte de Italia, o con algún jugo cítrico, es algo antiquísimo y felizmente resucitó porque era una costumbre que se había perdido. Pero claro, si uno compara lo que se consume allá con lo que estamos consumiendo hoy día en Chile, uno pide una carta de cócteles en cualquier bar de los buenos en Santiago o en cualquier bar de hotel y uno observa una infinidad de propuestas: coctelería de pisco, coctelería de vodka, coctelería de ron, cócteles dulces, cócteles cítricos, cócteles más secos. Hablábamos de pisco, por ejemplo. ¿Qué novedades o qué propuestas interesantes ves tú de coctelería de pisco en nuestra época? Puede ser o la coctelería de influencia peruana, por ahí los chilcanos se están vendiendo mucho. O puede ser también en el marco del resurgir del Pisco Premium. Yo me tomé hace poco un pichuncho que estaba delicioso. Creo que llevaba 20 años sin probar pichuncho.
Bueno, en el pisco yo diría que justamente hay un renacer un poco de viejas tendencias. Al igual como tú decías recién del renacimiento del spritz en Italia, en Chile el pisco también ha renacido. Y ha renacido también con cosas bien divertidas, porque tuvo como el pistón. El pistón es un trago muy antiguo. Aquí en Chile salió el pisco y todavía no existía la Coca-Cola. Por ende, lo primero como mixer que existió para el pisco fue el pistón.
Pisco con tónica para pisco nuestro radio escucha.
Pisco con tónica.
Ay, que la pone cara de... No.
No, te apuesto que si lo pruebas con el pisco indicado, te va a gustar. Porque en el fondo el pistón también es para los piscos más antiguos o más potentes chilenos en términos de fruta y cosas así. Entonces, cuando tenéis esos piscos tan frutales que los bajáis un poquito con la tónica, conseguís como un trago que es bastante rico, es bien equilibrado. Bueno, y ahí también tiene hoy en día varias variaciones, el pepino, un poco de vermú entre medio, qué sé yo. Y de ahí también está la coctelería que tú decías, el pichuncho, que no sé dónde lo habrás tomado.
A ver, yo el pichuncho...
¿Te lo fuiste a tomar algún bar especial?
Voy a contar mi primera historia con el pichuncho. Yo el primer trago que preparé fue un pichuncho para mi padre, que era pichunchero. Estoy hablando cuando yo era chico, cuando tenía unos 12 años.
¿Anteayer?
La verdad que hace mucho pelo y hace varios kilos menos. Y después el pichuncho dejé de verlo. Y en el Cumbres, el año pasado, volví a probar pichuncho en el marco de la presentación de los piscos premiados del Spirit Selection. Y en ese entorno, en el stand de los piscos de Miguel Torres, estaban haciendo pichuncho con el gobernador.
Perfecto.
Yo miré esto con cara de... Yo eso lo quiero solito con una rodaja de limón. Y me dijeron, no, prueba el pichuncho que le va a encantar. Y la verdad, en mi vida había probado un pichuncho tan rico.
Son cosas que se perdieron.
Muy bueno.
Es una coctelería criolla que se perdió. La vaina, que hoy en día te decía alguien una vaina, y digo, ya, pasamos. Una rica vaina es muy rica.
Sí.
Es muy, muy rica. Hay millones de tragos de coctelería criolla que están olvidados. Palomo de pisco, el bitter batido. Hay una infinidad de cócteles con pisco que Ahora están como un poco resurgiendo. Hay bares como la Bar La Providencia, que ha hecho cartas de coctelería criolla y ha hecho como un 2.0 de
alguna. Un saludo a nuestros amigos de, perdón que interrumpa, pero esto merita un saludo a nuestros amigos de Bar La Providencia, que siempre nos han atendido como los dioses y que, bueno, han estado también aquí en la Mesa Coja.
¿A quién invitaste, a Eduardo?
Clásica. Sí, efectivamente.
Un gran saludo, Juan.
Sí. Y ahí hay coctelería clásica.
Claro.
Muy rica.
Han hecho eso, han hecho, de hecho, que el bar se llame como La Providencia, es como, tiene como también un sentido de providencia, de todo el sector, que también tiene un renacer, yo creo, bien, bien bueno. No, es bien chorro el bar, bien como un buen concepto. Y atendido por ellos mismos, que se preocupan de todos los detalles, que eso siempre. No hay ningún bar que pueda fracasar si es que está siempre ahí en los dueños al ojo al charqui. No hay ningún bar que fracase en ese formato.
Y la propuesta es muy interesante, un bar de estética muy clásica y muy bien lograda, y por otro lado una propuesta gastronómica muy muy interesante también, bien lograda. Y claro, ahí en el barrio tenemos, la Providencia está en Bilbao, entre Infante y Román Díaz, a la vuelta de la Copeca y al lado de las Ostras Calbuco. Y claro, en el mismo sector tenemos también más de algún local peruano con propuesta interesante de coctelería.
Claro, está también el Café San Juan, que está Maldito Barman también, con muy buenas propuestas de pisco.
Si yo te contara que el programa anterior de coctelería fue con Maldito Barman aquí.
Bueno, ahí también, otro grande, otro sí, saludo grande.
A mí me gusta mucho de las coctelerías clásicas o de entidades más tradicionales, justamente La Providencia y el Café San Juan con una coctelería de identidad un poquito más rioplatense, más cargado a los sabores amargos. Uno puede encontrar buena coctelería de Fernet o también coctelería con algún uso de hojas aromáticas o de algunos otros sabores más de naturaleza. Cuéntanos ahí también qué tendencias o qué identificación.
O sea, también ahí hay una tendencia bien sudamericana en el sentido, bueno, yo creo que no solamente sudamericana, sino que bien general en el mundo, en que se están empezando a entender como la coctelería de usar cosas que estén a tu mano también. Igual como en la cocina, que ya tuvo esa evolución en su momento, hoy en día la coctelería también está llegando, oye, no, me preparé un jugo de mango en invierno cuando el mango viene desde la Ñoña, sino que ocúpame de las cosas que estén de temporada.
Lo de estación y del lugar.
Claro, y eso también obliga a que los bartenders tienen que estar activos, tienen que estar cambiando sus cartas varias veces al año. Entonces también hay una tendencia a eso, que también tiene mucho que ver con la sustentabilidad, que al final, ¿qué tanto daño causar por vender un trago que viene con una fruta desde muy lejos? Tiene mucho que ver con eso también, que hoy en día, porque tuvo Prima Bar, tiene harto que ver con eso, que al final todas las cosas que produce ahí adentro producen que no tenga que tener un camión que venga a despacharlo, no tiene tanta basura, reutiliza todos sus productos, ocupan las cajas de cartón en la que viene tu botella de producto, la ocupa, la corta y la hace un posavasos, ¿cachai? Entonces como que al final...
Es una propuesta integral.
Sí, claro, porque bueno, es como hablar como, no sé, de un restaurante Boragó, de hablar de un claro. Restaurante que sabe aprovechar cosas locales, cosas como... Tiene eso, pero súper integral en una... Nosotros hablamos de una coctelería consciente, que no solamente es responsable en saber consumir alcohol, sino que también es consciente en todo lo que hay en consumir ese mismo producto.
Ángela, y de esta coctelería clásica o de estas identidades un poco más ligadas a sabores vegetales o temas de naturaleza, o la coctelería chilena antigua de pisco, ¿hay algo que te llame la atención o que te guste dentro de esta ola de rescate o algo con pisco?
No, la verdad es que yo soy de la piscola, la verdad no me he movido mucho para otro lado todavía. Bueno, estamos en eso.
Con la piscola hay algunas tendencias interesantes. Por ejemplo,
todo se pone interesante con piscola, eso lo sabemos.
Claro, sí, pero... Por ejemplo, una costumbre que uno observa y antes no existía es en verano tirarle la rodajita de limón a la piscola, muy a la española, que los españoles no se toman la Coca-Cola con hielo si es que no tiene una rodajita de limón.
No, es verdad. Y de hecho yo se la sacaba siempre. O sea, la quería sin la rodajita de limón, la verdad. No me gustaba mucho.
Claro, en España no hay claro. Ni que pedirla, te la traen puesta.
No, pero allá no toman. En cuanto a cócteles, ellos era más un mojito normal, pero claro. no había mucha fruta. Uno existía daiquiri, por ejemplo, de frutilla, de frambuesa, era solo mojito normal, el daiquiri normal, y no había mucha como variedad.
Claro.
Eso me di cuenta ya, solo cerveza, la verdad, más cerveceros eran.
Eso en Chile hoy día uno no se da cuenta hasta que sale la tremenda oferta de coctelería que hay en los bares. Uno encuentra una carta, un abanico muy, muy abierto, distintos estilos, distintas bases, por ejemplo, también la coctelería de vodka. A mí me impresiona cómo todos los bares hacen un buen esfuerzo por tener en la carta un ruso blanco, un ruso negro, y no son cosas que uno se sienta en el bar a mirar qué es lo que sale. Yo en eso soy boyerista empedernido, las barras, yo voy, me siento solo en la barra, miro, después empiezo a conversar, veo qué sale, qué están haciendo, cómo lo hacen, y en función de eso me espero un rato y veo qué pido. Lo primero que me pido será una cervecita ligera para entrar en frescor, o un agua con gas con una rodajita de limón, y ahí miraré qué están haciendo, qué es lo que me tinca mejor, cómo lo hacen, veo qué ingredientes hay, qué ingredientes no hay, veo qué es lo que más sale en el local. Y claro, uno dice, en todos los bares chilenos hay Cosmopolitan, en todos los bares chilenos hay ruso blanco, ruso negro, y tú no ves que salga. En todos los bares chilenos hay Bloody Mary en la carta, y tú no ves que salga, lo que habla muy bien de tener una carta con una propuesta amplia. Y uno encuentra desde cuestiones nuevas hasta las clásicas. Por ejemplo, yo tenía en carpeta preguntarte, a propósito del Bloody Mary, que, bueno, es un clásico.
Un trago de mañana, pues, un trago que efectivamente es un cóctel perfecto para el previo al almuerzo, un cóctel que te tomáis a las 2:30 del día, 1 de la tarde, esperando el almuerzo. Para mí ese trago es maravilloso. Es un trago muy acompañador.
A tu juicio, ¿qué es lo que distingue un Bloody Mary de uno que no está bueno?
Mira, nunca he cachado muy bien, para serte súper franco, el tema de la salsa inglesa, que alguna gente lo eche, qué sé yo. Para mí el buen Bloody Mary es un tomatito bien aliñado, un jugo de tomatito bien aliñado, que en esos hay unos preparados, pero rico poder preparárselo en la casa. Ese para mí es clave, y el resto es ocupar un buen vodka, obviamente.
Claro.
Pero un buen Bloody Mary está mucho más como en el contexto real que... tanto así como en el mismo cóctel. El Club Bloody Mary puede ser muy malo, eso sí puede ser, pero un Bloody Mary hecho más o menos bien, siempre vaya a estar en un contexto cuando te lo quieres tomar, que va a ser como fresquito, vaya a estar como preparando el almuerzo, ¿cachai? Como que siempre el contexto del Bloody Mary es muy bueno.
Y mínimo unos 300 ml, porque el Bloody Mary no puede ser en copa de degustación.
Hay que saber probar.
¿Con apio o sin apio?
Con apio, siempre con apio.
Perfecto, sí, siempre. Yo soy de los que opina que sin apio es pecaminoso.
Siempre con apio, ojalá el apio con hojita.
Claro, que la hojita, nadie que se impregne la hojita. Claro. Dejar reposar la hoja un rato, moverla.
Siempre con apio.
Qué bien. Hay cosas, eso sí, que en Chile a veces uno, y aquí va una crítica, en los bares uno a veces se desilusiona un poco, por un lado el orgullo y la globalización viviéndola, el tener una oferta de cócteles del mundo bien lograda, bien ofertada, bien mostrada. Pero cuando uno pide cócteles con naranja, los que somos adictos a lo cítrico, nos encontramos con que en un país en el cual las naranjas abundan, son baratas y son muy ricas, y las que llegan a contestación son pagables y son muy buenas también, uno encuentra néctar de caja o de botellón plástico de litro y medio en la coctelería, y ahí dan ganas de tirarlo por la cabeza. Y con el Bloody Mary pasa lo mismo con el tomate. Somos un país que nada en tomate rico. ¿Cómo te hacen un Bloody Mary con tomate malo?
Bueno, pasa de todo en la coctelería. Pasa de todo. Y cuando decía el tema de la... Hay dos tragos que justamente siempre a mí, para mí, compiten un poco en el horario y en la forma de disfrutarlo. Porque está el Bloody Mary por un lado y un buen destornillador con jugo naranja real.
Cuéntenos del destornillador, por favor. Porque esto es clásico. Mi papá tomaba destornillador con sus amigos. Y la verdad que hoy día a los millennials sub-25 uno les habla de destornillador, no saben qué es eso.
Preguntan si paleta o cruz.
Claro, paleta o cruz. Dicen, no, la candeque, uno voy a estar moviendo la muñeca.
No, el destornillador es un muy buen cóctel. Y justamente el destornillador con, no con naranja, sino con narcaja, efectivamente mata el destornillador. O sea, si yo te hago un rico de jugo de naranja, bien fresquito, recién exprimido, y te pongo unos chorritos de vodka... Es un trago que...
Es delicioso.
Sí. Es un morning drink, como se le dice a los gringos. Junto con la mimosa, junto con el Bellini. Son como tragos de justo antes de almuerzo, tranquilitos, con poco alcohol.
El Bellini, otra de las especialidades mediterráneas antiguas.
Sí, pues ese es como bien clásico sector italiano. Es espumante con jugo de durazno.
Jugo de durazno. Y durazno machacado. La verdad, uno pela el durazno y tiene que preocuparse de machacarlo para que caiga con algo de pulpa.
Claro.
Y... los chilenos somos de cócteles cabezones, como se dice en lenguaje de barra, así que ahí pecamos un poco, porque uno en Bellini será 4-1 en Chile.
El Chile te lo devuelven diciéndote está muy suave, por favor, joven. Claro, joven, por favor, me lo seca un poquito.
Me lo seca un poquito, eso significa que le quedan 2 milímetros para el jugo de durazno a la copa.
Pero es divertido, porque con el cóctel o con los cócteles en general es como que uno siente la autoridad de poder devolverlo súper fácilmente. ¿Tú has hecho alguna vez con un churrasco? Oiga, por favor, ¿me lo echa con un poquito más de sal?
Yo debo decir que he devuelto barros luco porque el queso no viene derretido. Creo que
bueno,
esa es una de las ofensas más grandes que te pueden hacer.
Una piscola sin hielo, no sé.
Claro, como que la piscola venga caliente, el barro luco con el queso sin derretir.
Ahí te fuiste, por supuesto, el tema. Pero cuando tú, como que decís, oye, sabes que tú, no sé, te devuelvo porque la palta le falta. No sé, uno como que se come las cosas, aprecia un poco lo que te manda el chef, en este caso sería el bartender. Y como que uno tiende a decir, no, está muy suave o no, está muy dulce. Está bien, hay veces que es obvio, evidente, pero en general como que, no sé, hay como, es más fácil de estar disconforme con un cóctel.
Es verdad. Y claro, uno encuentra muchas veces el mismo cóctel, los mismos ingredientes, y en dos lugares es distinto. O sea, la maceración, los ingredientes machacados, las proporciones, el frescor de la fruta, te marca una diferencia importante. Ahora, hay otra tendencia. Tú hablabas de tender a lo premium. Y hoy día en Chile nos hemos felizmente sacado esa impresión de la cabeza de que cuando íbamos a hacer coctelería había que ocupar casi alcoholes de segunda. No, el gin nacional es para el cóctel. El gin importado es para tomarlo con tónica. En la misma coctelería peruana, no, el sour hágalo con quebranta. El acholado déjelo para tomarlo con hielo y ginger. Por otro lado, no ocupe el vodka nacional para el vodka naranja. El que quiera vodka con una rodajita de limón y hielo solo y con agua mineral, a ese dele el vodka importado. Y la verdad que los cócteles eran bastante malos y ahí uno entendía por qué el estómago y la cabeza sufrían tanto. Y la verdad que hoy día que tendemos a ocupar una buena base, eso también es tan importante.
Volvemos a lo que te decía, es la premiumización del consumo.
El fenómeno de la premiumización es importante. ¿Tú lo ligas a qué? ¿A que en Chile hay un poder adquisitivo mayor hoy día? ¿O a que con los tratados de libre comercio tenemos una oferta de productos que es más amplia? ¿O que los precios son más accesibles? ¿O que el consumidor chileno como hoy día viaja más a sofisticado más?
Yo creo que es todo junto. Es una buena juguera lo que acabas de decir.
Vamos a apretar el botón entonces.
Sí, ahí está. Sí, efectivamente tiene mucho que ver con eso. Ahora, para mí hay factores muy importantes que aquí, efectivamente, acceder al alcohol es mucho más barato que en otros países. En el fondo, tú te puedes comprar una botella buena, por un precio que en otros países te costaría cuatro veces.
En Chile con $10 uno puede conseguir cosas que en el resto del mundo pueden costar el doble.
O el triple. O sea, también. No sé, yo me gusta comparar mucho con algunas marcas precisas que están en todo el mundo, no sé, Jack Daniels o Astor Iñaki, que son vodka o productos que están en todo el mundo. Y tenéis como un poco el parámetro de los precios.
Claro.
Y efectivamente en Chile es barato el consumir alcohol. Y ahí te da la posibilidad justamente de llegar a un producto más premium. Y lo otro, yo creo que, tal como dices tú, la generación de los 90 que consumimos un pisco que era súper malo, somos fáciles de identificar hoy en día, 20 años después, un pisco que se nota al tiro que es más bueno y tú te das cuenta al día siguiente, te das cuenta en el momento, te das cuenta en todos los momentos que el trago que te tomaste era mucho mejor. Y no con eso solamente hemos premiumizado a lo mejor el consumo, porque hoy en día también hay bebidas que también están de moda de distintas marcas. En Chile ya hay por lo menos unas 6 o 7 alternativas de bebidas premium. Entonces al final ya estáis tomando un trago que realmente subiste 3, 4 escalones a lo que tomábamos hace 15 años,
claro,
hace 20 años.
La Pellegrino con Oranchina, por ejemplo, ponerle un buen destilado con hielo de algo.
Rico. Una maravilla de bebida, claro. Una maravilla, una rica Fever Tree, una buena Thomas Henry. Claro. Son productos.
O Perrier, ocupar Perrier para un buen destilado. Perrier. Uno puede comprar Perrier en lata hoy día.
Sí, y hoy en día también las tónicas estándar también han subido un montón su calidad.
Y se puede conseguir tónica británica en lata también.
También, claro que sí. Varias marcas.
Bueno, se nos fue el primer bloque volando, Ángela. Tenemos que ir a la necesaria pausa. Bien, pues. Vamos a la pausa. La Mesa Coja vuelve en breves minutos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones en segundo bloque. No olviden de tuitearnos, @mesacojaradio, nuestro fanpage de Facebook y también nuestro Instagram. Después del programa vamos a contestar y comentar todo lo que sea pertinente. Continuamos con coctelería, pues, ¿cierto?
Hasta que nos desee.
Yo ya tengo mucho. Bueno, yo te quería preguntar o comentar acerca de algo que es antiquísimo, pero que en Chile se ha puesto de moda en el último tiempo a propósito de salir del combinado. Por ejemplo, a muchos nos gusta el uso de pimienta en los cócteles, y a propósito del Bloody Mary, de repente uno ve que le ponen un poco de pimienta ahí para darle algo más de enjundia y realce de sabores. El uso del jengibre, el hacer cócteles que si llevan algo de limonada o algo de limón, bueno, ver ahí, ponerle mentita, jengibre, algo de albahaca, o por otro lado usar otras hierbas. A veces uno ve que se usa perejil o cilantro en algún cóctel más innovador, o por otro lado también uno muchas veces ve que se ocupan derechamente sabores vegetales. Pepino está muy de moda, y de repente cuando uno ve alguna barra más innovadora, más atrevida o derechamente más contracultural, uno ve a veces que hasta se usa cebollín por ahí. Claro, la infinidad es que creadora entre clasicismo hoy, sí, y creacionismo, uno nunca sabe a dónde ir. Pero
hoy día está todo permitido.
Claro, en el está fondo todo permitido. No hay amarra.
A ver, sí, el lo que busca el bartender siempre es el equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio, todo vale. O sea, puedo realmente equilibrar un jengibre súper potente, a lo mejor tener un botánico, una hierba, una cuestión, o para equilibrar un botánico al revés, tener otro tipo de frutas y productos que pueden equilibrar. En ese juego todo vale. Ahora en Chile, ahora está como súper, en Chile es un paladar muy exigente, entonces efectivamente por eso hay una cantidad infinita, como decís tú, de coctelería, y al chileno le gusta probar un día uno, probar el día el otro. La única que se repite siempre va a ser la piscola, pero hoy en día que se está abriendo, al chileno le gusta probar varias cosas. De repente se encuentra uno y se queda ahí pegado, pero le gusta probar varias cosas, y en esa probar varias cosas, hoy en día los bartenders están cachando que está eso bueno de probar un día con jengibre, cambiar la carta y después irse con un botánico, después probar con alguna fruta, verdura, cambiar por las estaciones. Se ocupan alca hoy en día para poder hacer cosas. ¿Sabes? Como te digo, todo vale en la coctelería.
La nalca y el ruibarbo, en el sur es impresionante cómo la gente es buena para aprovechar las raíces, sea en la comida o sea en el líquido.
El ruibarbo, por ejemplo, este año estuvo en el festival y creo que se va a repetir. Estuvo la marca Rui, no sé si la has escuchado.
Rui, sí. Probé un espumoso de ruibarbo Rui hace un par de años atrás. A ver, yo no soy adicto al ruibarbo, lo encuentro de los sabores más agresivos que pueda haber. Y aparte, en la boca es es amarguísimo, pero siendo muy amargo tiene una carga tánica que la verdad que los dientes y las encías las deja absolutamente muertas. Es para valientes. Ahora, en coctelería, claro, va acompañado con otras cosas, el alcohol lo suaviza mucho y la verdad que en coctelería el ruibarbo tiene usos bien interesantes.
Bien interesante. Este espumante es divertido porque en el fondo es una evolución de que él partió un negocio de la típica, yo por lo menos hasta la fecha, lo único que he probado ruibarbo había sido la mermelada de ruibarbo de la abuelita.
Hay que comérsela porque es de la abuelita, pero para los que no somos sureños es un sabor difícil.
Si tú le niegas comida a la abuelita, estás en problemas.
Y puede ser desheredado.
Así que es mejor comerse la mermelada real. Y era la única parte donde la había probado hasta que salió Ruby. Y no sé si existen muchos más usos del ruibarbo, la verdad. Yo no los conozco. Pero en coctelería reconozco que con este Ruby es interesante. Es como un amarguito dulce. Yo lo encontré bien interesante. La botella que queda rosada también es súper atractiva. Encontré bien choro ese producto.
Con jugo cítrico. A mí me gustó mucho con jugo cítrico cuando le puse un poquito de limón. No era un limón muy ácido, debo reconocerlo. Un jugo de limón, lo ácido que tiene que ser el limón. Pero era un poquito más dulzón de lo habitual. No era de lima, ni de sutil, ni nada que se pareciera. Quedó bastante rico, bastante rico. Y bueno, vamos a encontrar una serie de usos de hierbas. Las hierbas aromáticas también. Uno siempre dice, ¿para qué voy a combinar los sabores de hierbas aromáticas o de vegetales? O para potenciar un gin que ya viene con botánicos potentes, o usando una base de vodka neutra para que el frescor de estos ingredientes se exprese mejor. Ahí uno puede ver tendencias, opciones, y salir un poco de las frutas tropicales, porque la gracia de estos ingredientes es que nos permiten también salir de las frutas tropicales que estuvieron tan de moda en la coctelería y que en el fondo mandaron la escena durante mucho tiempo. Rico, sí, pero a ratos monótono.
Sí, o sea, es que, bueno, y también aparte de justamente lo que te decía recién, es que ya traerte una fruta tropical viene de lejos, encarece, no es tan sustentable. Entonces también la menta pipirina, menta blanca, menta midian, eso los conseguí de aquí en Santiago, en la misma región metropolitana, ¿cachai? Entonces, claro, han tenido un renacer, han tenido como una nueva, han sido como si estuvieran, han desplazado un poco la fruta tropical y han vuelto a agarrar más importancia en la coctelería.
Te quiero hacer una pregunta que es como una, que nos gusta la coctelería. Esta pregunta es o un placer culpable o una confesión o una salida al pizarrón. ¿Mojito con hierbabuena o con menta?
Ah, mira, a ver, el original mojito es con hierbabuena y es tremendo. El mojito que hacemos nosotros en Chile es tremendo, pero es, si quisiéramos realmente ser técnicos, no es el mojito. O sea, porque nosotros ocupamos hielo frappé y el mojito es con hielo cubo, ocupamos menta y es con hierbabuena, se ocupa generalmente soda y acá entra la ginger ale, entra la todo lo que se le ocurra. Muchas veces nosotros tenemos una variación con alguna fruta tropical, que eso no existe tampoco.
Mojito de
maracuyá, mojito de jengibre, seguramente la Ángela ha tomado varios de esos. Pero es que va un poco con lo mismo, va con esa experiencia del chileno de querer encontrar no siempre el mismo sabor y poder cambiar de mojito maracuyá, al día siguiente a lo mejor el mojito frambuesa y al día siguiente a lo mejor es otro formato de mojito. Si me preguntáis a mí cuál es de los dos el que más me gusta, por supuesto que el original, porque tiene mucho de lo que
es Hemingway
hace, sí, claro. Y de lo que hace un mixólogo, en el fondo, de meter una sensación, una cosa adentro de un cóctel. Mojito, el verdadero mojito es sentirse que van frente al malecón en Cuba. No iba nunca, pero hoy me he sentido millones de veces con el mojito.
Cuando ve las películas de Hemingway se lo imagina.
Claro, tal cual. Tal
y a ti, Ángela, ¿qué mojito te agrada más? ¿Hierbabuena, menta o alguno de estos mojitos más novedosos con algún agregado distinto?
En general pido uno más novedoso, como frutilla, frambuesa o, claro, como tú dices, ese no es el original.
Claro. A mí el de maracuyá me gusta mucho.
Sí, es rico.
Es rica mezcla.
Uh-huh. Es una buena mezcla. Uno de manzana, que también andaba mojitos, muy bien.
Mojitos con albahaca.
Sí, manzana también.
De albahaca.
Albahaca vodka también, hay un mojito. Bueno, está la caipirosca y los caipiriña, que también tienen como algo de mojito, ese limón macerado con dulce. Mira, yo creo que la tendencia no se va a cambiar, eso de seguir probando cosas hasta que ya realmente pasé, volvemos al tema anterior, llegué a ser como un Italia que lleva en coctelería años de años, entonces vuelve a lo simple y al final la coctelería italiana es una mezcla de cosas muy simples, pero es una evolución de la coctelería, una evolución de un paladar.
Y acá, sabores muy perennes los de ellos.
O sea, absolutamente, absolutamente, sabores que tienen como mismo prácticamente todo el año a veces. Eso es como, yo creo que con coctelería va, nosotros estamos recién explorando. Si piensa que los bartenders, buenos bartenders, tienen aquí en Chile, ¿cuánto? Unos 6 años, 7 años.
Y no más, ¿no?
Desde que realmente empezaron a posicionarse como un bartender y ser dueños de una barra y aprender de coctelería, que hubieran escuelas de coctelería en Chile. Hoy en día hay como 7 y hay 3 más destacadas en el fondo, entonces... Tampoco estamos recién naciendo. En eso.
A mí, que de chico mi padre me aguantaba todo. Yo probaba cócteles cuando me colgaba de él para ir al bar del Sheraton o al bar del Carrera cuando se juntaba con los amigos. Y ahí encontraba coctelería como la que hoy día encontramos en cualquier bar bueno en Santiago. Eran los únicos dos lugares donde tú encontrabas coctelería refinada, coctelería.
Pero era una coctelería más clásica también.
Hoy,
¿no?
Sí, había mucha cosa clásica, pero si querías
internacional,
un buen mojito. Si querías un clavo oxidado de verdad o cosas de ese tipo, tenías que ir allá. Ahora, bueno, ya no es un lujo asiático ni un producto friki, así que, Ángela, Bernardo, cuéntenos de uno de los grandes eventos de la coctelería que tenemos a lo largo del año, pues tenemos un festival. Cuéntenos, por favor.
Nada, pues mira, en esto de explorar tanto en la coctelería, nosotros, yo y mi socio Fernando, nos independizamos. Los dos veníamos de marcas de vestibles, nos conocimos en una gran distribuidora que es Pernod Ricard. Nos independizamos justo y empezamos a hacer empezamos a vender marketing de vestibles, que era nuestro principal cliente. Y a los 2-3 años decidimos de que teníamos que hacer un encuentro de todos los bebestibles. Empezamos a conocer muchas marcas, trabajamos con muchas marcas distintas, desde té hasta un bebestible alcohólico, y dijimos, tenemos que hacer un encuentro. Ahora, la clave del encuentro, nosotros decíamos, tiene que ser que convivan el tema de degustaciones sin pasarse a un lado de emborracharse. O sea, tiene que vivir la
Eso
cultura.
Es clave. La feria no es un tenedor libre de copete como muchos creen. Los festivales y las ferias no son eso. Uno va a disfrutar y a degustar, a sentir. Si ya no sienten, no sigan.
Exactamente. Entonces, esto, nosotros lo que quisimos construir era un festival en base a dos pilares, que era la cultura en coctelería y el consumo consciente de alcohol. Y con eso construimos la coctelera, que era hace 4 años lo que nosotros veíamos que venía como la nueva era del cóctel. La cóctel era.
Bien.
y ahí construimos este festival con estos dos pilares. La verdad es que hemos hecho mucho hincapié en el tema del consumo consciente, y eso ha logrado que realmente nos hayamos posicionado como un encuentro de industria que tiene que ver con eso, que es un encuentro de ir a degustar, de ir a conocer nuevos productos, de ir a conocer la tendencia de los productos que uno ya conoce y de entender un poco más cómo funciona el consumo consciente, que también ha sido muy castigado. El consumo consciente en Chile ha sido un tema que ha sido como bloqueado. Si tomáis, chocaste. Publicidad de auto chocado. Si tomáis sangre, vomitaste, problema, tolerancia cero, si te pillo, estáis frito.
La cultura del miedo, en vez de fomentar el consumo responsable.
Nosotros quisimos cambiar ese consumo, ese mensaje negativo, y que quisimos proponerle al público un mensaje positivo, de que fuera a invitar a entender. Nosotros nos decimos, oye, no se puede tomar porque si tomáis te hace mal. Es una tontera, ¿sí? Por algo se vende alcohol en Chile y no poco. Nosotros queremos enseñar al público que hay cosas básicas cuando uno viene a ser. Tiene que ser consciente de que la hidratación es parte de la entretención. Si tú vas a ir a beber alcohol, por supuesto que toma algo que no sea alcohol entre medio.
Aquí en la mesa coja siempre promovemos el consumo responsable, moderado. Y una de las cosas que no nos cansamos de decir es que si vas a beber alcohol, pide un vaso de agua o pide una botella de agua. Y vas bebiendo
alternadamente.
No sirve de nada tomar un litro de cócteles o un litro de vino y después tomar a renglón seguido un litro de agua. Tiene que ser alternado. Ojalá un sorbo de cada cosa.
Sí, mira, yo tengo una teoría que todo el mundo se ríe de nosotros cuando la contamos, porque tampoco es una base tan científica, que si hoy salió de una conversación y pequeño estudio que hicimos con un amigo que es doctor, que al final llegamos a la conclusión de que el mejor momento en que tú tienes que tomar agua es cuando tienes que ir a hacer pipí. Tú estás en un bar, en algún momento te paras al baño a hacer pipí y tienes el agua ahí. Probablemente te vayas a lavar las manos, es pero pero cuando te lavas las manos puedes tomar agua ahí. Entonces es poder manejar un ciclo de que se vacía tu vejiga y entra agua
en el líquido en un que botaste círculo. De tu cuerpo, claro, vuelve a ingerir la misma cantidad.
Más o menos. Va como un poco de eso a la mano. Y ahí creo que hay el momento en que realmente tú logras un equilibrio. A todos nos gusta estar happy, como se dice, estar al medio filo. Pero si ese happy se convierte en que después no te acordás ahí, o que después estás con una caña enorme, o que después la cagaste porque no sé qué. No disfruta.
Peleaste con alguien. No. El
alcohol es un lubricante social, como decíamos hoy día en la mañana.
Lubricante social.
No es un tema en que tú tienes que siempre que vas a tomar. Si yo te paso a ti un Ferrari y tú manejas todos los días tu Ferrari a 300 kilómetros por hora, ¿cuántos días vaya a durar sin chocar?
Estás tú maximizando el riesgo.
Poquito. Si yo te paso un Ferrari y lo manejáis en la carretera y ahí aceleráis cuando estáis tranquilo, o bueno, vaya a disfrutar de tu Ferrari. Es lo mismo con el alcohol.
Cuéntanos la fecha del festival, dónde se realiza, el régimen de obtención de las entradas, cómo se desarrolla. Cuéntale a nuestro radioescucha para que vayan.
El panorama es un panorama al aire libre, que es desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Es en un club de golf que se queda en camino a Club de Golf 2501. Y esto lo vamos a estar esperando ustedes el 9 y 10 de enero. Previamente tienen que sacar la entrada en lacoctelera.cl o lobarnechea.cl, que es nuestro patrocinador este año.
Lacoctelera.cl o lobarnechea.cl.
Correcto.
¿Qué días caen?
Es miércoles jueves.
Maravilloso.
Como un encuentro de coctelería de verano, es un miércoles jueves. En general, la fecha miércoles siempre se nos ha llenado más que el jueves, porque el jueves ya hay más como eventos, hay más. Claro. Ahí están nuestros grandes amigos de club de baile, de fiestas One, etcétera, etcétera.
¡Qué bien!
Pero año a año hemos logrado ir subiendo en gente, ir subiendo en marcas que se presentan, y este año recibimos como 6.300 personas entre los dos días, y esperamos este año recibir más o menos la misma cantidad, porque el espacio, de verdad, para que la gente disfrute y entienda de la coctelería, da un poco más, da más como para ese tamaño de espacio, y no un evento masivo de 15.000 personas.
¿Cuántos barman en escena?
Mira, este año habían 73 barras activas. Mínimo había un barman por cada uno de esos dos. Y en una de las barras, que es donde nosotros hacemos el torneo de principal, habían 32 bartenders. O sea, te calculo que por lo menos habían 120, 150 bartenders, calculo, en el evento. Más los que visitan, como que no fueron ni a trabajar, ni sino que se tomaron el día libre para ir a consumir, 200 bartenders por lo menos.
Impresionante. Ángela, ¿sus cócteles favoritos? ¿Qué te gustaría ir a probar al festival?
Voy a probar de todo cuando vaya, obviamente.
Claro, porque uno dice, hay consumidores que van a probar lo clásico y otros consumidores que van a probar las propuestas innovativas. Aquello que quizás en un bar, o porque es muy grande, o porque tienes la duda de si te va a gustar, no te atreverías a pedirlo. Pero como estás en un festival, está todo ahí, muchas veces, al igual que en las ferias de vino, lo innovador uno lo prueba ahí porque está la degustación.
Claro.
Exacto. De hecho, uno siempre tiene la tendencia, uno nunca va al supermercado y se compra una botella. Dice, esta botella nunca la he probado, me la voy a comprar. Tú te compras una botella que nunca he probado, por mucho que sea, da lo mismo el precio. Comprarte la botella entera de algo que no he probado, en
la primera no copa, ¿no te gustó?
Siempre probar es, por algo se llama probar, porque voy al bar
a probar.
Voy al bar y me profesionalizo, entiendo, consumo cosas nuevas. Entonces, efectivamente, la coctelera tiene mucho eso. Nosotros nos hemos preocupado también de hacer una curatoría de, por supuesto que invitamos a todas las grandes marcas del mercado. Y están los actores que todos conocemos, Bacardi, Jack Daniels, productos del grupo Valdivieso, etcétera. Nosotros hacemos una curatoría de tener por lo menos un 20% de los expositores que sean marquitas que probablemente va a ser la primera vez que la veáis en el festival. Y eso es un gran desafío, porque año a año hay que, algunas las mantenemos, porque tú, Rui, el año pasado era súper novedoso para este año sigue siendo súper novedoso y va a estar de nuevo, pero igual vamos a tener otro tipo de cositas nuevas, ¿cachai? Entonces, esa es la parte, como a lo mejor, por así decirlo, más difícil, porque si bien las marcas grandes han entendido que tienen que apoyar un proyecto como esto, y estoy muy agradecido de que se ha entendido y que lo han hecho, son las marcas chiquititas también las que, tanto las, a lo mejor es como, las grandes tienen que impulsar también esas marcas chiquititas, porque al final estás ampliando el consumo general. O sea, está ya ampliando la torta mucho más que realmente ir a quitarle espacios de consumo a otras marcas.
Claro, y para los chicos, los más nuevos, es una tribuna privilegiada. En el fondo, el consumidor te va a conocer, va a probar tus productos, va a ver la mejor propuesta para disfrutarlo. Y bueno, vamos a disfrutar mucho la coctelera. Yo ahora, en la versión anterior, no pude ir, sea, no me la voy a perder por ningún motivo. Y recomiéndanos, ¿qué cócteles son los favoritos tuyos y qué irías tú a probar a un festival como este?
Mira, es que bueno, ahí viene de cerca recomendación, entonces como claro, difícil que
bueno, yo te diga. Bueno, por algo usted es el invitado, ¿no?
Hay algo que me tiene muy entusiasmado que vamos a hacer este año, que va a ser una gran novedad para nosotros, es que vamos a hacer una gintonería chilena.
¿Gintonería?
Vamos a invitar, hoy por hoy, que yo por lo menos haya descubierto, hay 7 marcas de gin nuevo que están bien potentes en Chile. De esas 7 marcas, creo que van a haber por lo menos unas 4 o 5 en una misma gran barra 360 en el festival. Entonces ahí vamos a tener, eso para mí yo sí, es como, eso hay que ir a probarlo. O sea, 4 o 5 gin que no vaya a haber, probablemente los más expertos los conozcan, pero el gran grueso del festival no los conoce, y van a ir a poder descubrir ahí un producto chileno, un producto que está bastante de moda, y obviamente poder también combinarlo con las distintas marcas de bebidas premium que hay en el dentro del festival. Así que esa es una de las cosas que yo sí o sí no me perdería. ¿Qué otra cosa he visto bien power? Bueno, hay unas que están bien también en el consumo bien de moda. Hay unas cervezas craft bien choras que también van a llegar este año al festival. Hay una marca chilita que me gusta mucho que se llama Tamango. Hay una marca que es súper grande y probablemente los dos la conozcan, pero nunca la han tomado, que se llama Sots.
Me encanta la Sots.
Ya, esa también creo que este año le están poniendo alto potencial y está bien choro. ¿Qué más? Hay una mezcla de cerveza con coctelería que también se está atreviendo.
Eso también es interesante.
Eso también está súper interesante. La marca típica, la marca que todos conocemos, Heineken, se está atreviendo a hacer una línea de coctelería que se llama Fusions. Y eso también están haciendo unos cócteles especiales para el festival, que está bien choro. ¿Qué otro producto choro? Ah, tenemos una bebida analcohólica que se llama Bebida Cecilia, que no sé si la has escuchado.
No la conozco.
Que al final son bebidas que tienen fermentación, entonces tienen un gas natural, tienen varias cosas como bien chora. Ellos van a estar, incluso van a hacer junto con un artista una etiqueta especial para el festival. Podría estar hasta mañana si quieres que siga diciéndote cosas que iría a probar al festival.
Tenemos mesa coja todavía varios minutos, así que se puede.
Si quieres sacar un saco a dormir, puedo estar aquí hasta mañana explicándole de cosas nuevas que me gustaría probar.
Hay un nicho del cual yo me declaro partícipe, que somos los amantes de la coctelería con base de fermentos. Es decir, la coctelería con base de vino, la coctelería con base de espumoso y la coctelería con base de cerveza. Yo, por ejemplo, me declaro amante del Sauvignon Sour, que es de lo más básico, predecible, y menos sofisticado en términos conceptuales, porque claro, el Pisco Sour ya fue creado y el Sauvignon Sour es un sucedáneo con base de vino blanco. Pero es muy rico. Por otro lado, también cócteles con espumosos brut o extra brut, uno puede también contar cosas muy muy interesantes, mucho más allá del Kir Royal, y no solo con Bellini, no solo con Mimosa. En ese género también, la verdad que para seres como uno es muy interesante ir a un festival de coctelería. En los 5 minutos que nos quedan, de coctelería de vino o de espumoso, ¿qué novedad, qué vanguardia o qué tendencia novedosa nos podría?
A ver, una rica carta de coctelería con vino que probé hace poco fue en el Casa Conejo. No sé si has escuchado ese bar.
No he ido al Casa Conejo, me han hablado mucho de él.
Buen bar, me gustó harto. Buena coctelería, tenía una buena coctelería con vino, estaba bien, bien rica. Con espumante le probé un cóctel bien choro, que hizo como una reversión, un poco un reinvento de un cóctel que tiene la línea de espumante Undurraga, que se llama Sin Culpa, que está bien pensado en las chiquillas. La Carolina Castillo del María Cala hace una reversión de ese cóctel con un poco de piña, con un poco como de frutas más exóticas, bien bien rico. También he encontrado que es una buena alternativa, bien veraniega, bien fresquita, que al final, si te imagináis, la champaña tiene en promedio ¿cuántos grados de alcohol?
11, 12, ya. Un poco menos que el vino.
Si eso lo mezcláis con un poquito de jugo, con un poquito de fruta, con agua y qué sé yo, con el hielo, o sea, al final te estáis tomando un cóctel súper, súper suave, ¿cachai? Claro. Es un cóctel que realmente podéis disfrutar del almuerzo y qué sé yo, y no es una piscola que tiene al tiro 18 o 20 grados. Contra lo, no sé, un cóctel con espumante que tiene 12 grados, que hará con toda la mezcla en 8, claro, 6 grados, contra 20 de una piscola, entonces ahí está como un poco el equilibrio que uno tiene que hacer en tomar esos cócteles que creo que son súper súper ricos y súper buenas alternativas como media horas de calor.
Claro, son muy refrescantes.
Muy refrescantes. Y con el cóctel de cerveza, que para mí ha estado como el clásico de la michelada o chelada, que yo creo que es lo que más se toma en Chile. Porque,
chelada, sí.
Chelada, porque en verdad como que nadie se lo toma con, o no muchos se lo toman con picante. Ha sido una buena mezcla también. Y hace poco probé un cóctel con cerveza que me gustó mucho en Altamira, en la cervecería de Valparaíso.
Altamira, que es muy rica.
Muy, muy buena. Me probé un beer garita.
Que era garita,
un margarita con cerveza. Bien. Bueno, fíjate. Bien, lo recomiendo mucho si es que anda alguien por Valparaíso y quiere probar un cóctel nuevo en cerveza. El beer garita de cerveza Altamira. Muy bueno.
Muy bien. Se nos fue la mesa coja, pues, Ángela.
Sí, pues ya se nos fue. Hay que invitar a todos a que vayan a la coctelera ahora.
Hay que estar en la coctelera, ya saben, miércoles y jueves.
9 y 10 de enero.
9 y 10 de enero, desde las 6 de la tarde en adelante. No hay que perdérselo por ningún motivo. Hay que ir por un lado a lo clásico, hay que ir por otro lado a lo innovador y disfrutar con consumo responsable. Por favor, no vayan muy manejando importante para que puedan disfrutar.
Eso muy le importante faltaba mencionar a Bernardo de los estrellas al volante.
Sí, pues, efectivamente.
A ver, cuente.
Tenemos un programa para conductores designados que se llama Estrella al Volante. Lo que nosotros queremos hacer es que ellos sean realmente héroes de la noche. Entonces les regalamos una comida gratis, les regalamos moctelería gratuita, les regalamos varios beneficios, pueden llevarse un pack a la salida. Y si soplan cero, tienen el estacionamiento liberado. Y además compiten por llevarse una entrada al festival más importante de música en Chile.
Yo creo que voy a hacer lo mismo que cuando me toca probar una diversidad grande de vino para hacer notas de cata. Voy a llevar mi escupidín.
Perfecto. Y de hecho te aconsejo una cosa. Anda un día a probar la coctelería y anda otro día, me lleva gente y tú les manejas. Y puede ser una estrella al volante y terminar en el concierto de música más importante de Chile.
Oye, maravilloso.
Buena idea, ¿no?
Una fórmula muy inteligente. Bien. Bueno, ahora sí que se nos fue la mesa coja, así que Ángela, Bernardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos en la coctelera.
Y nos vemos en la coctelera muy pronto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y queridísimos radioescuchas, sigan en la radio que piensa, que ya continuamos con nuestra programación. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.